Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque al mal tiempo, buena cara. Y en la oscuridad de la noche puede caminarse con elegancia y con glamour y afrontar las circunstancias adversas con clase. Todos los sábados en Fin de Semana de COPE hay un espacio distinto, un espacio de glamour. Al que se incorpora Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmencita.
Cristina, buenos días desde Londres.
Desde
aquí
Londres.
No está, no hay stormy weather. Hay un tiempo maravilloso.
Fíjate qué raro, ¿eh?
Soy la mujer más feliz del mundo aquí, en mi ciudad dorada, donde he vivido tanto. Y conectando con vosotros, espero que me escuchéis bien.
Bueno, te escuchamos fantásticamente.
Muy bien.
Ay, qué bien.
Y sobre todo muy contenta, ¿se te escucha feliz?
Estoy muy contenta, necesitaba desconectar. Estaba ya de Madrid, de tanta fiesta, de tanto trabajo, de todo, agotada. Y os cuento que he dormido 10 horas seguidas.
¡Oh! Fíjate,
ya. Sí que me da envidia.
Fíjate.
Sí, a mí
Oye,
me da.
¿Y qué dices que hay? El tiempo despejado, porque este es tiempo
maravilloso
para que Londres estuviese rainy y lluvioso.
No, no, ayer decían hay lloviznas. Bueno, había chaparrones gordos, pero luego otra vez se quitaba. Es muy de la isla, que llueve, sale el sol y vuelve, pero hoy ha amanecido precioso. Estoy aquí con unos ventanales muy grandes en un hotel que siempre me quedo aquí, que lo he puesto hoy en Instagram, en Stories.
A ver.
El 11 Cadogan Gardens.
¡Ole!
Precioso.
Oye, por cierto, en un momento en Gran Bretaña en que nos puedes hacer de corresponsal, porque qué barbaridad.
Tremendo, tremendo.
Sin primer ministro Liz Truss habiendo metido la pata
y
Boris Johnson a punto de volver.
Mira, yo no sé si ha metido la pata o no. Eso habría que discutir con todo ese machismo que hay en el Parlamento inglés, que hicieron lo mismo con Margaret Thatcher. Lo que pasa es que Margaret Thatcher tenía un carácter que se los comía a todos, ¿sabes? Y volvió. Pero dicho esto, ahora, que a mí me parece un fantoche, yo no quiero meterme con él, pero Boris Johnson debe añorar mucho sus guateques ahí a costa del erario público. Quiere volver, le he escuchado esta mañana y decía las cosas más desastrosas de lo que está pasando en el Reino Unido, vamos, de lo que está pasando en Inglaterra sobre todo. Y efectivamente, ¿querías Brexit, guapo? Pues toma Brexit. La libra por el suelo. No hay, tiene muchísimos problemas que en el resto de Europa no van a tener, de gas, de todo esto, para pasar un invierno que se les espera muy, muy duro. La bolsa por los suelos, la bolsa en la City, la bolsa inglesa. Entonces, bueno, pues esto es lo que les está trayendo. Y ayer, cuando vine, pues claro, yo estaba acostumbrada, como yo no estaba desde antes del confinamiento en Londres, pues me dicen, bueno, hice el check-in que ya tenía, además ya había hecho, ya tenía el billete, y me dicen, ahora tiene que bajar, coger el tren, irse a la terminal S, una hora para llegar a la terminal, claro, porque ya no están en los países europeos, entonces claro, te mandan pues con Latinoamérica.
Pasaporte.
Te hace falta pasaporte, por supuesto.
Qué atraso, ¿eh? Qué atraso.
Pero un atraso.
Y la gente, ¿has podido hablar de ello o todavía no has podido departir un poco con los británicos con respecto a su aciago destino? ¿Son conscientes de hasta qué punto han metido el patón?
Con los que yo he hablado, con mis amigos de aquí, están todos desesperados porque nunca estuvieron de acuerdo con esta historia del Brexit, ¿no? Sobre todo ahora, que en Europa todos necesitamos de todos y se van a tener que comer sus cosas, porque importar les va a salir carísimo y más con la libra. Esperemos, con la libra por el suelo, esperemos que bueno, pues todo esto se vaya recomponiendo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que van a terminar siendo un paraíso fiscal, donde la gente venga aquí a refugiarse, con impuestos especiales, pienso yo, porque es que si no les veo un... Y claro, eso tampoco es muy
bueno, y sobre todo todavía les queda mucho recorrido, porque fíjate, bueno, pues cuántos países europeos son muchísimo más atractivos, por ejemplo, que España desde el punto de vista fiscal. Estoy pensando en Irlanda, estoy pensando en Bulgaria, que está en proceso de admisión.
Claro, claro.
O sea, que realmente en ese sentido ahora mismo Inglaterra no es un destino decisivo, ¿no?
Pero una gran equivocación, pero como ellos piensan que pueden mantenerse y que son autosuficientes y que con sus cosas tienen de sobra... Eso probablemente en la época de la reina Victoria estaba muy bien, pero ahora en un mundo plural e interconexionado, pues me parece bastante disparate.
Sí, es un disparate, la verdad. Bueno, ¿han visto los oyentes la novedad que has introducido en el mundo de la arquitectura urbana? Mira.
Oye, voy este fin de semana a Madrid y he visto que has diseñado una de las meninas que ponen cada año ahí por las calles. La he visto por internet y parece muy sencilla, pero muy bonita, ¿eh? ¿Por dónde anda? Muchas gracias, es para darle una sorpresa a mi mujer. Un abrazo.
Mira, estoy como niña con zapatos nuevos. Con
a ver,
menina.
Infórmame una cosa, porque claro, yo no tenía ni noticia de quién organiza esto. He visto las meninas por todas partes, que las adornan distintos personajes, generalmente
cada año,
modistos, sí, etcétera. Pero ¿quién te lo ha propuesto?
Bueno, a mí me lo propuso. Es un tema que del Ayuntamiento de Madrid, junto con una persona que es maravilloso, que se llama Antonio Azato, que es el que propuso esta idea, porque a él le parecía maravillosa llenar Madrid de algo tan significativo, un personaje de un cuadro que está en el Museo del Prado, la infanta Margarita, hija de Felipe IV, y que es precioso, ¿no? Qué cosa más emblemática que ese cuadro de Diego Velázquez. Pues así se empezó a hacer, y en una época del año que va de primeros de noviembre hasta creo que el 20 de diciembre, pues Madrid está adornado con las meninas, cada una con la impronta del personaje que le han encargado que la haga.
Y la tuya, cuando efectivamente, es muy sencilla, porque si tengo, bueno, que describirla para la radio, pelo amarillo y vestida de blanco.
No, sí, va vestida de Chanel, querida. Ay. Y Chanel es elegante y refinado, y es una menina pues monísima, muy elegante, porque todas las meninas van muy recargadas, si os fijáis, con lunares, con cuadros, con flores, con colorines, pues esta no. Y el día que la presentaron, llevé un collar de perlas y se lo puse. Y me dijeron, bueno, se lo van a quitar. Digo, me da igual, mi menina sale a la calle con collar de perlas.
O no sale.
Pero, ¿y el diseño de esa menina, es tuyo o has colaborado?
No, mío. Yo dije cómo tenía que ser. Y claro, no le iba a poner perifollos, porque Chanel, el único perifollo que tiene son las perlas. Entonces, unos sutuag de perlas largos era inviable.
¿Unos cuáles? ¿Unos qué?
Le pusimos
collares,
un broche.
Eso iba a decir.
Y yo le llevé. Le pusimos un broche, que para mí los broches son algo elegantísimo y que están en super tendencia. Y luego le llevé este collar, y digo que no es bueno, ¿eh? Porque como se crean que es un collar de perlas, es de perlas, pero bisuta total. Así que tranquilos, y dejar que la menina, que va a estar en el chaflán de Ortega y Gasset con la Gasca, o sea, enfrente de la tienda de Chanel.
En el barrio de Salamanca,
en blanco
para
y
los
negro,
que visiten la ciudad. Sí,
sí, en el barrio de Salamanca. Ortega y Gasset es una calle muy significativa, que yo creo que todo el mundo la conoce. Y si no, que pregunten.
¿Qué pasa?
Coges. Y bueno, a mí me ha hecho una ilusión. ¿Y sabes lo que es muy bonito? Esto es cultura también. Los niños preguntan a los padres, ¿quién es esa muñeca? Porque se hacen fotos y todo esto. Y entonces los padres le pueden explicar que es un personaje, un cuadro de Velázquez, lo que os he dicho.
Y llevarse, y llevarle a
verla. Y llevarlos al Prado a que lo vean.
Qué bonito.
Y es una manera de introducir a los niños en el museo, en la cultura, en la historia, por eso. Y después, cuando se termina esta exposición de meninas, se subastan y lo compran diferentes instituciones, o tú, si quieres una, va a poner en la COPE.
Mira, mira, aquí nos vendría muy bien. Tenemos aquí un hueco, sí, mira, mira, perfecto, además, para una menina. Claro, hay aquí un hueco que se lo podríamos poner.
Me gusta. Aquí tiene el hueco, claro, para el vestido, y tiene eso, un hueco para todo.
Oye, oye, oye.
Todo lo que se saca va para obras sociales y fundaciones. Así que, COPE, por favor, comprad mi menina o la que os guste.
Pujaremos por ella.
Y ahora vamos a hablar de un tema incómodo.
A ver.
Hola, a Carmen, ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapísima? ¿Cómo van estos días?
Me encanta este chico.
Yo, la verdad, que por aquí hasta arriba de trabajo. Que para falta de trabajo, hoy coge mi novia y me dice que esta semana es el Día Mundial de la Suegra. Y ahí ya pago. Y ya, yo me he puesto nervioso porque ya me cuesta regalarle algo a ella. Pues tú imagínate para mi suegra. Entonces, por si me puede dar algún consejito de esos que tienes tú siempre ahí, que son fantásticos, para quedar como un buen yerno, y que me digas qué le puedo regalar a mi suegra.
Me encanta.
Menudo.
Oye,
atolladero,
qué arte tienes,
Este
qué
chico
arte
es maravilloso.
Tienes.
Unos dulces.
Si yo fuera tu suegra, vamos, es que me tenían loquita ya, aunque no me regalaras nada. Pues a tu suegra regálale cosas innecesarias. No le vayas a regalar una sartén, una batidora, un mini pimer. No, 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 por favor. Regálale flores, que seguramente no le mandan flores. Un ramo que no sea muy grande, pero sí muy bonito. Yo tengo una floristería, que no sé si la debo decir, que pone
no,
las flores...
No, porque el oyente de Huelva o de Orense,
claro,
o de Barcelona...
Ah, claro, que es que yo estoy pensando en Madrid. Bueno, pues un ramo de flores con colores bonitos, con colores femeninos, las flores, eso le puede encantar.
Claro.
Luego, si sabes cuál es su perfume, que hay veces que las suegras o las mujeres les da un poco de, ay, gastarme ahora en este perfume tan caro, tal, pues también, entérate qué perfume usa.
Y ahí sube el presupuesto, pues, ya,
Bueno, depende,
Bueno, depende.
Pero también no aciertas así mucho, porque ve la suegra que no eres cicatero.
Sí, ahí te has dado unos
luego,
cuantos meses de paz.
Si se maquilla, si tu suegra se maquilla o se pinta los ojos, pues también una sombra de ojos bonita de Chanel o de Yves Saint Laurent o de Dior, algo que ella normalmente a lo mejor no se lo compre.
Ya.
Y que tampoco sea práctico en el sentido, pues, algo para la casa y para la cocina, todo eso, ni se te ocurra.
Y, por ejemplo,
eso ya se lo compra ella.
Un fular, ¿no? Un pañuelo así, ahora que llega un poco el frío, un fularcito así de estos suaves.
Bueno,
¿eso
hay unas
tal?
Pasminas, hay unos pañuelos de seda.
Ideales.
No, pero una pasmina y un pañuelo de seda bonito también sube el precio. Pero también le puede gustar. Eso también está muy bien.
Si todo lo que has dicho le va a encantar.
Sí.
Pero la prenda, o sea, que ropa que no le regale. A mí no me parece elegante regalarle una blusa o unos zapatos, no.
Sí,
no,
mejor
es complicado.
Es un compromiso.
Ahí,
tampoco es una cosa que se tenga que gastar mucho este chico tan simpático.
Eso es un detallito.
Te digo.
Oye, invitarles a comer, hacerles unas croquetitas caseras o algo así.
Eso ya no, es
déjate
grande
de esas cosas.
A ver, croquetas
ya las hará la suegra. No las a llevar unas croquetas y una tortilla de patata, como las que nos tomamos ahí en COPE los sábados.
Pues eso siempre gusta.
Yo lo agradecería a mi futuro yerno.
Ahora
pues
hay
no.
una pregunta sobre los pies.
Soy Amalia desde Madrid. Pregunta para Carmen Lomana. Oye, Carmen, ahora que ha salido que doña Leticia tiene neuroma de Morton en un pie, ¿tú qué le dirías? ¿Que se operara o que se quitara los tacones? Yo te voy a decir mi experiencia. Tuve neuroma en los dos pies, me operé y ahora llevo unos tacones que soy la envidia del mundo. Y tan feliz. Y estoy leyendo que aconsejan plantillitas, no ponerse muchos tacones. Tú, Carmen, como Carmen que eres, ¿qué harías?
Pues yo, como Carmen de España, y sufriendo mucho de los pies, pues bajarme un poco del tacón, pero de todas formas, si lo tienes, te va a doler igual, porque, bueno, si no es igual, pero te va a doler porque significa que estás apoyando la parte delantera del pie, esa es antes de los dedos, esa es la zona que duele y luego se va como pasando por todo, porque eso es horrible de doloroso.
Ajá.
Te dan calambres también. Yo no sé, yo no soy médico para aconsejar operaciones en los pies, eso tendría que ir a una persona especializada que pueden ser los mismos que operan juanetes o un traumatólogo, no sé, no, traumatólogo no, podólogo de toda la vida, claro. Efectivamente. Y luego, pues, una vez si se operan y una vez que se han operado y ya se encuentran mejor, oye, chica, no te vuelvas a subir a los tacones horas, porque claro, el problema de nuestra reina es que está muchísimas horas de pie saludando. Imaginad el día 12 de octubre, lo que fue aquello.
Bueno,
o sea, es muy, muy agotador. Entonces, luego yo creo que te tienes que poner ya plantillas en esa zona el resto de tu vida para que no se reproduzca.
Y creo que ahora
es como una bursitis, pero ahí. Y a mí me han operado en los talones.
Creo que ahora en la visita que han hecho los reyes a Alemania, sí. La reina ha llevado mocasines, ha llevado zapato plano.
No, fue cuando salía en el aeropuerto. Yo creo que ella se enteró de esa noticia y dijo, bueno, pues me voy a poner unos mocasines.
Claro.
Iba vestida muy masculina, estupenda. Está bien, porque nunca la hemos visto así.
Guapísima. Es que se ponga lo que fenomenal. Se ponga, está impresionante. Si es que
sí. Iba en zapatillas sí. De casa.
También, es que, sí. Vamos.
No, la verdad es que es una monada y nos deja muy bien en todos los sitios.
Ole.
Bueno, pues vamos con la última pregunta hoy.
Hola, Carmen. Quería preguntarte cómo vestirías a dos niños de 11 años para una boda. Es una boda de invierno en la que el novio y los testigos van de chaqué. ¿Les pondrías chaqué? ¿Y podrían salir con el chaqué delante de la novia? ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Unos niños con chaqué, como pingüinitos pequeños. Es que ni se te pase por la cabeza. O sea, si quieres que vayan delante de la novia, tienen que ser más pequeños de 11 años, los pajes. Y van vestidos con unos vestidos especiales que suelen ser pues muy monos, a veces de época, a veces como tipo austriaco, depende. Pues mira, yo creo que unos niños de 11 años no les tiene que condicionar que el novio y los testigos vayan de chaqué. Con eso me quieres decir que es una boda elegante, supongo.
Uh-huh.
Yo pues los llevaría monísimos vestidos, que tienes una cantidad de posibilidades. Pueden ir con una chaqueta mona y un pantalón y una camisa bonita. No sé cómo son de altos. Les puedes poner una corbata de niño. No, es que yo no entiendo mucho, te lo digo, de ropa de niños, de niñas más.
Sí, pero el chaqué no, porque pues, parecerían los muñecos que van encima de la tarta. Sí.
¿Cómo van a ir con chaqué? No, eso ni se te ocurra, tesoro, ni
claro,
se te ocurra.
Tampoco les vas a poner unos bombachitos cortos y unas puntillas en el cuello, con 11 porque años, tienen 11 años.
Pues, o oye, sea que un pantalón, mejor, un traje. Mono,
van a ir incomodísimos.
Un traje entero,
una chaquetita.
Yo lo veo mucho más mono, un pantalón. Y luego una chaqueta azul marino, tipo blazer.
Sí, eso digo.
Que vayan cómodos, que luego van a bailar.
Y una camisa bonita y una corbata.
Hombre, cómodos también. ¿Tú no van a ir con un pantalón de pana?
No.
O de chándal.
No, pero que
vayan... ¿Cómo van a ir con un pantalón de pana? No necesitas decir disparates y a dar ideas. Que no.
Bueno, que sepáis que estoy muy alarmada porque Kiko Rivera, el hijo de la Pantoja, ha sufrido un ictus el viernes de madrugada.
¿Y por qué estás alarmada si tú no tienes nada que ver con la vida que lleva ese chico?
Bueno, porque me da pena.
Hay muchos ictus últimamente, muchos.
Pero es que
¿no?
Este chico
no
es muy joven.
¿Por qué? Bueno, pero este chico quizá no se ha cuidado como debería de cuidarse. A lo mejor era hipertenso y no estaba tomando tratamiento. Y es una pena, pero yo creo que se lo han debido de coger a tiempo porque él había pasado todo el día fatal. Y creo que dijo, qué pena, voy a sacar mi nuevo tema musical y no tengo ganas de nada porque estoy agotado, me siento muy mal, tengo una salud pésima, pobrecito. Ya debía de pensar que, pues eso, que no estaba bien, pero lo último que imagino es que era un ictus.
Claro.
Porque el ictus algo te va avisando, ¿no? De dolores de cabeza muy grandes. Y bueno, entonces su mujer lo llevó al hospital, gracias a Dios.
Uh-huh.
Y ahí, pues, tú sabes que un ictus cogido a tiempo, pues normalmente suele ser menos fuerte y tener sobre todo menos problemas después, ¿no? Que te quede...
De todas formas, me llama
secuelas.
La atención la edad. Vamos a abordar ese tema enseguida. De hecho, tenemos aquí un mensaje que ha emitido Kiko Rivera desde el hospital y vamos a darle lectura enseguida.
semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Kiko Rivera ha tenido un ictus. Estamos en fin de semana de COPE. Escuchas a Cristina López Schlichting. Estamos charlando con Carmen Lomana, que nos habla desde Londres, con Diego González, con nuestra querida Paulette. Cuéntanos, Paulette, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues como ya se ha contado estos días, el hijo de Isabel Pantoja se empezó a encontrar mal el jueves por la noche, lo contaba antes Carmen, y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Al parecer, el DJ pues ya tiene problemas de salud, tiene gota crónica, diabetes. Parece que lo de ahora ha sido un susto más grande, por no hablar el mismo reconocido que ha tenido sus coqueteos con las drogas hace tiempo. Bueno, las próximas horas...
Perdona,
sí.
O sea, creo que esto es un aviso a todo el mundo y a toda la gente joven cómo tiene que cuidar su salud para no llegar a una edad temprana destrozado. Porque se creen que como son muy jóvenes... no les va a pasar nada. Y tú has dado la clave ahora de las drogas también.
Uh-huh. Desde luego lo que dicen los médicos es que lo que pasa en las próximas horas es fundamental para su evolución. La mujer de Kiko, que se llama Irene Rosales, salió ayer por la tarde ante los medios, ha asegurado que están tranquilos, ha sido un ictus leve, confían en que todo salga bien y bueno, que ha sido un susto, un susto muy gordo. Y bueno, hay que decir que ella ha sido la única que ha ido al hospital. A su madre, ya sabéis, Isabel Pantoja, no tienen ahora mismo la mejor relación, tienen sus vaivenes. Está al tanto de todo, eso sí. Evidentemente está siguiendo al minuto la evolución de la salud de su hijo. Y bueno, pues veremos sobre todo a ver si esto sirve para reconciliar a Kiko con los suyos. Hay que decir, lo comentabas antes tú, Cris, que él ha publicado ya un mensaje en su cuenta de Instagram. Si os parece, os leo un poquito lo que dice. Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Estoy en planta, un poco mejor, pero no recuperado. Me han llegado vuestros mensajes y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de corazón, también a las enfermeras, al equipo médico. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si Dios quiere, prontito estoy al 100%.
¿Os dais cuenta?
Sí que le quedan secuelas, ¿o no?
¿Os dais cuenta lo importante que al final dices tanto poner verde a su madre, tanto reñir, para nada, somos tan frágiles que en un momento la vida te puede jugar una pasada y no merece la pena. Pues... no merece la pena. Ojalá esto sirva, como estabas tú contando, para suavizar todas esas tensiones y para que él se dé cuenta.
Claro.
Que pero la vida son solo hay que con cuidarla. Su madre o también con sus hermanos.
Con la hermana también.
Pues es
con
complicado, es muy complicado este chico, también con su hermana, con. Pues por eso, porque llevaba una vida que no tenía tranquilidad, ni paz, ni nada de espíritu y de todo lo que se metía.
Y creo que estar con Irene Rosales le ha tranquilizado, es decir, que una vez empezó claro. a salir con ella, ya un poco empezó a... pues a frenar un poco ese ritmo que llevaba, ¿no? O sea...
pero qué importante darnos cuenta, porque fijaos, tiene 38 años. O sea, es que
mejor
es joven.
Nada.
Que es un crío.
Entonces, realmente las cosas pasan factura y a veces las juventudes son muy aguerridas y muy complejas, porque sí, porque somos jóvenes, hacemos tonterías, ¿no? Pero luego es que pasa lo que pasa, en fin.
Pero hay que cuidar el envase. Nosotros el envase y lo de dentro también.
Claro.
A mí cuando me dicen, ¿qué haces? ¿Qué pacto tienes? Con el diablo, no, he llevado una vida saludable, sana, o sea, me lo he pasado y me lo sigo pasando fenomenal, pero sanísima.
Y la genética, que también ayuda.
Bueno.
Sobre todo, mira, si esto sirve para que se vuelva la paz familiar, al final eso que sea lo importante.
Ojalá, sí.
Bueno, que sepáis que Victoria Federica va a poner a la Lomana en crisis, porque la hija de la infanta Elena se va de gira taurina con el torero Roca Rey.
A ver, y aquí hay que decir, Carmen Lomana...
Uy, hemos perdido a Carmen. ¿Carmen?
Está ahí en Londres, la hemos perdido. ¿Hola? En las profundidades.
Te digo, no puede ser que me hayas
sí,
perdido.
Ahora, dime.
¿Oís?
Sí,
lo más
sí.
importante.
Que te digo que... Victoria Federica ha vuelto ya, ha sido como un soplo, digo, o se han enfadado, o ha sido voy y vuelvo del Perú, o no le ha gustado el Perú, no sabemos. Yo la vi el
que
otro
se fue
día.
Con Roca Rey y ya ha regresado.
Ah.
Sí, pero que se fue hace nada, la semana pasada, creo, esta misma.
Carmen, tengo que decir una cosa, he visto esta mañana un titular que decía, Carmen Lomana confirma una relación entre Victoria Federica y Roca Rey.
No hagas caso, eso está manipulado.
Digo, porque he visto ese titular y digo, hay que preguntarle.
Claro, vamos a ver. Que se gustan es evidente, si no, no se hubieran ido. Que ella le ha estado siguiendo por todas las plazas, es evidente. Que son muy amigos, también. Que él ha dejado a su novia, también. Que ella ha dejado al suyo, también. No sé si tendrá algo que ver, pero claro, son muchas cosas. Fotos muy cariñosas de los dos. Y ahora Roca Rey, que empieza la temporada en América y tenía que torear en Perú, en un sitio que se llama Cochabamba o algo parecido, no sé, uh-huh, un nombre así, pues se la ha llevado, se ha ido, pues a lo mejor sí, son solo amigos y le dice, acompáñame, que me apetece que conozcas mi país, ¿no? Y mi ambiente.
Claro, no, tú, como tú vas con Pedro Madera, eso no significa, claro, nada.
No, hombre, yo con Pedro Madera todavía no he ido, ¿eh?
Pero la caravana está preparada.
No les sigo.
Bueno, hay que decir que en Perú se les ha visto juntos, en vídeos, claro, en fotos, sí, y creo que, de hecho, ella ha estado incluso con la familia de él, ¿no? ¿Puede ser?
Lógico, es que ellos se han ido con el... han estado con el hermano de él y con la novia del hermano, y han hecho pan de ahí unos días. Uh-huh. Ella ha vuelto, pues, oye, que tiene su trabajo y sus cosas, no se va a quedar ahí de groupie en Perú.
O sea, que han estado, pero, una semana por allí juntos, pero no revueltos.
A mí me han preguntado. A mí me han preguntado, porque sí, más o menos. No sé si ha llegado una semana, pero más o menos. Y me preguntaron el otro día en la fiesta de él, ¿tú, claro, sabías qué tal que salían? Digo, hombre, yo lo sabía hace mucho tiempo, pero tampoco tengo por qué decirlo, porque además... son personas que son amigos, que les quiero mucho a ella y a él, y ojalá fuera verdad, pero saberlo sí lo sabía. Pero nunca he dicho son novios.
Claro.
No, porque eso no lo han dicho ellos tampoco.
¿A ti te encajan entonces, como pareja, entonces?
Es verdad, ¿a ti te gustaría...? O sea, me refiero, ¿te pegan?
Yo no sé si me encajan, ellos son los que tienen que encajar. Pero
también,
que me parece mono y bien, ¿no? Un torero peruano... con una sobrina del rey, pues me parece como mínimo exótico y bonito. Y sí, bueno, a mí pues ahí, me encanta, porque además
eso.
Yo a Roca Rey le quiero muchísimo, o sea, le quiero, le admiro, le sigo, es mi torero favorito. Es un chico maravilloso de 25 años. Victoria me encanta también, una niña joven, moderna, que me gustaría a lo mejor que hubiera estudiado más y tal, pero bueno, si ella está feliz así, pues muy bien. Tiene 21 años, creo, o 22.
Es lo que estaba mirando. Segura. Digo, a ver qué edad tiene Victoria Federica.
Pues debe tener 21, así, ¿no?
Tiene, nació en el 2000, 22. El 9 de septiembre.
Es que es justo, jovencísima.
Claro.
Es que
y es una niña mona, educada,
anda,
encantadora.
Que no le queda todavía camino. Mira, es que yo recuerdo, muy prejipito, es muy joven.
En una de las corridas de toros que estuve sentada a la audilla, porque claro, Andrés me mandaba las entradas y a ella también y coincidíamos. Entonces le brindó un toro a otro amigo que estaba allí. Y en la montera le metió una, mientras él toreaba, le metió una estampa de la Virgen. Y, te quiero decir, era algo muy íntimo y muy cariñoso.
Uh-huh. Seguiremos de cerca lo que los eventos.
Y hablando de relaciones, el cantante Leiva y la actriz Macarena García han roto un noviazgo, sí, tras 8 años de
relación. 8 años de relación. Muy discretos, la verdad, sí, los dos, sí, en su relación, sí, y muy discretos también en la ruptura, porque llevan, sí, por lo visto, separados desde finales de verano, y nos hemos enterado ahora.
Ah, mira.
A mí me encanta Leiva, ¿no os gusta?
Sí.
A mí mucho. A mí su,
sí,
música,
desde,
sí,
Pereza, sí, sí. Y ella
su
también.
Su música, y él es muy original y muy diferente, me gusta.
A mí me encanta su estilo, así como hippie.
El estilo, cómo se viste.
Es mucho tu estilo.
Sí, es muy paulete. Sí.
Ay, me habéis leído bien.
Pero
sí,
es que a mí,
pues mira,
me gusta también.
Paulete.
Yo estoy ocupada y muy feliz, ¿eh? Ocupada y muy feliz.
Y muy fiel.
Ay, ay.
Bueno, eso, que él se encuentra de gira por México ahora mismo y ella continúa, pues, con sus compromisos como actriz y también es embajadora de algunas marcas. En 2017 ya tuvieron un impasse en su relación, la retomaron, aparecieron de nuevo muy enamorados y de hecho en la gala de los Goya de 2018, si no me equivoco, él le dedicó a la actriz una canción cuando ganó el Goya.
Ah,
por una película en la que ella participaba.
En La Llamada.
En La Llamada,
sí,
eso es.
Claro, sí, sí. Es que a mí esa actriz me gusta mucho. Creo que es hermana de una de los Javis, ¿verdad? puede ser no de Javi García, me parece que sí.
Me pillas ahí.
De uno de ellos. Bueno, no lo confirmamos ahora.
Pero
creo
son
que
una
que sí.
Pareja muy, muy mona, a mí me gusta mucho.
Era una pareja, sí.
Pues me gustaba, efectivamente. Sí. Bueno, pero ahora como lo dejan, vuelven, lo dejan, pues les demos una oportunidad, ¿no?
Y Marta Pombo ha tenido su primera hija, Matilda se llama, sí. Paulette.
Un nombre precioso. La compañera, que por cierto es colaboradora de esta casa de COPE en el programa de la influencia, dio luz ayer mismo a su hija. La familia Pombo da la bienvenida a esta pequeña. Ha sido la hermana de Marta, María Pombo, que es, ¿sabéis?
María.
Eso es, una de las influencers más importantes de nuestro país, la que ha colgado una fotografía del momento en el que acudió al hospital a conocer a su sobrina, que además, por cierto, va a ser su ahijada. El hijo de María, Martín, está deseando conocer a su prima, decía la influencer. El padre...
¿Cómo es Martín, de maravilloso?
Sí, ¿verdad?
¿Qué niño, este cuento, divertido, guapo, tiene como algo, no sé cómo le llaman, Pombo Noticias o algo así, y yo me chiflo de verlo. Y soy de las personas que digo, no, no, a los niños no hay que sacarlos. Pero es que Martín lo tenemos que disfrutar todos.
Sí, ¿verdad? Mira, pues está deseando conocer a su prima. El padre de la pequeña es Luis Zamayoa, él es odontólogo, y Marta mantiene una relación con él desde hace un par de años, más o menos. Se van a casar dentro de un año, el 21 de octubre de 2023, que va a ser el día del primer cumpleaños de la pequeña. Así que toda la felicidad del mundo para
ellos. Va a poder llevar los anillos, que seguro que andan.
Es verdad. Y si no, gateando.
Sí, pues, seguro que la visten ideal y va con algo. Con las arras, pero las arras las puede tirar todas.
Con chaqueno.
Pero que vaya... que va, irá acompañando a sus padres. Eso. Yo me acuerdo cuando era pequeña que me enfadaba mucho porque veía fotos de boda de mis padres y decía, ¿y por qué no me invitabas? ¿Por qué no estaba yo?
A mí me pasaba, yo les preguntaba si se podían volver a casar para estar
para
yo.
Sí. Bueno, y primeras imágenes de Norma Duval y Matías tras su reconciliación, Diego.
Sí, ha sido en el bautizo de la nieta de Norma, que la han celebrado en la Catedral de Santa María de la Almudena. Fue la pasada primavera cuando conocimos la ruptura de la pareja, pero ha durado poco tiempo.
Nada.
Han estado separados, ¿qué? El verano, ¿no? Porque o pocos meses, ¿no? Porque en verano retomaron, ¿no? En verano retomaron. Han arreglado sus diferencias y por lo visto están muy felices. Y ya tenemos
esa primera imagen. Norma, es difícil que encuentre un hombre más bueno, que la haya querido más. Que no te digo que no tenga sus cosas de... Pero él es una persona estupenda y ella también. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde va a encontrar otro mejor si se ha portado siempre muy, muy bien con Norma?
Tú lo has tratado en Masterchef también, ¿no? ¿O tú no lo has tratado en el programa?
No sé si coincidió con
no,
ella.
No,
es que eran ediciones diferentes.
Yo a Norma la conozco hace muchos años. Nos tenemos mucho cariño. Yo era bastante amiga de su hermana, y yo creo que Norma me quiere tanto porque su hermana, que en paz descanse, le habló siempre con mucho cariño de mí. Y eso es lo que nos ha unido más, aparte que es estupenda.
Bueno, sean muy felices.
Mi querida Carmen, tengo que preguntarte por Hungría, porque en los últimos días hemos estado hablando de la magnífica arquitectura austrohúngara de la ciudad, hemos estado hablando de su gastronomía, pero es que hay quien me dice que para amantes de la ópera de Budapest.
Que es preciosa. Tú sabes que la ópera de Budapest es una ópera, una copia del Palais Garnier en París, del Palacio de la Ópera de París, que porque lo hizo el mismo arquitecto y es en pequeñito, precioso, precioso. Y desde luego en Hungría, como en esos países, hay una afición enorme, como en Austria y como en Polonia incluso, una afición muy grande a la música y a la ópera.
Sí, pues vamos a recomendar a nuestros oyentes que se den una vuelta por Budapest, que es una de las ciudades más señoriales de Europa. A mí realmente, digamos, definición arquitectónica es de las que más me gustan, esa ciudad partida a ambos lados del río Danubio, y aconsejárselo muy, muy vivamente.
Un paseo en barca. Pero por la noche, por el Danubio. Y ves la iluminación de los edificios. Mucho mejor que por el día.
¿A ti te gustó por la noche?
Me gustó por la noche, mucho más.
A mí todo. Y es verdad que el otro día no hablamos del Palacio de la Ópera, que es una preciosidad. Y además es acogedor.
Queda mencionado, porque de Hungría nos vamos a ir a mi paraíso. porque hoy Pedro Madera, nuestro experto en viajes, ha decidido hablar de Almería. ¿Y
Cristina,
quién puede estar más feliz que yo, querida Carmen? Dime, dime.
¿Y yo qué hago? ¿Me puedo ir ya?
No, ¿por qué?
Ah, no, porque estoy deseando salir a la calle. Y pero como porque... yo a Almería no sé mucho, pero bueno, me
pero
quedo.
Pero así aprendes, porque vale, es un paraíso. ¿Tú no sabes que Aldous Huxley hizo uno de sus más bellos sonetos dedicado a Almería?
¿Aldous Huxley? No,
¿cómo
no tenía
estás
ni idea.
Oyendo? Sí. Es una tierra que ha encandilado a personas con un espíritu exquisito. Pedro Madera, claro. Buenos días.
Muy buenos días. Y me parece fatal, Carmen, que te vayas ahí. Porque he escogido Almería porque el otro día, hablando de Asturias, me di cuenta que conocíais muy bien este territorio. Es más, me dijeron, ¿cómo es que no ha venido Carmen contigo? Digo, porque tenía cosas que hacer ella también cuando estaba yo en Porrúa.
¿Almería? ¿Almería?
No, en Asturias, en Asturias.
He decidido hablar de Almería, que para mí me parece un paraíso de otoño, vamos, y me alegra
es
que
muy bonito.
Coincida conmigo.
Es una muy bonito, cosas... pero no lo conozco muy bien.
Pues ahí tenemos que ir juntas, porque si quieres una cicerone, me tienes a mí. Yo cuando llevo a
yo
mis
conozco
amigos...
Mojaca y poco más, y bueno, luego este sitio, el Cabo de Gata, también es de Almería, ¿no?
Hombre, es que eso es la joya.
Pues es una maravilla, eso es una maravilla. Y se come
pues
divinamente.
Hoy me gustaría hablaros precisamente del interior de Almería, porque a mí, siempre cuando me dicen, oye, una escapada de otoño, pues a mí, para mí, Almería del interior me parece un sitio maravilloso, y es el Valle de Almanzora. Hay una carreterita que sale de Baza y que va hasta la costa, hasta Huercalovera, hasta Pulpi, que es la 334, y que recorre todo ese valle, que además ahora es perfecto para hacerlo en bicicleta, porque te quedas en la parte alta y casi sin dar pedales puedes llegar a la playa, lo cual siempre es una aliciente.
Sí.
Ese es el Valle de Almanzora, que tiene pueblos maravillosos. Yo me acuerdo una vez que leí un folleto que dijeron la carretera del mármol y el jamón. Y a mí me dijeron, ahí tengo que ir yo, porque es evidente.
Claro, tú oíste jamón y dijiste, no me lo pierdo.
Y
las películas, las películas de vaqueros, que hasta Brigitte Bardot, todas han estado ahí rodando.
Lo que pasa es que esa es otra
desierto.
Zona, ese es el desierto Far West. De tabernas, que es el único,
por eso te pregunto.
El único desierto europeo, que es una cosa impresionante, ver un desierto desierto, fue el escenario de estos grandes films y se pueden visitar los estudios. Pero esa es otra zona, porque el Valle de Almanzora, tiene razón Pedro, es bastante menos conocido. Tan hermoso es el Cabo de Gata que como que se traga a veces este interior de Almería, que también merece la pena. Cuéntanos un poco.
Hombre, es que, por ejemplo, cuando habláis, hablando de cine y hablando de mármol, precisamente el Macael, famoso por sus minas y por tener uno de los sitios que reciclan el polvo del mármol para hacer muchas de las encimeras de cocina que hay en España y del mundo, pues esta es esa zona. Y esa es una zona que realmente son unos pioneros, todo el pueblo de Macael, pioneros en el desarrollo del turismo para el cine y en el turismo industrial. Y ahí se organizan pases de desfiles de moda, conciertos, porque es una zona espectacular. Son las minas a cielo abierto de mármol, donde se quitan trozos de mármol que son como edificios enteros, y eso se convierte en un escenario. Y por eso, y es un sitio único, a mí me parece brutal el paisaje, el escenario. Yo
bueno,
lo
el mármol de Macael,
para...
sobre todo sintetizado, por ejemplo, el Silestone, no me importa decirlo, es de allí, porque es que es un orgullo para España. Recorre desde los Emiratos hasta todos los Estados Unidos, hasta China, o sea, está generando unos ingresos brutales y es una de las principales industrias
qué
nacionales.
Maravilla,
¿eh?
¿No?
Nacida
yo
en
no tenía ni idea.
Fíjate, es que la
no
gente
tenía
no
ni idea que había mármol ahí.
Yo bueno, el mármol siempre blanco de toda la vida, ese que se usa para las encimeras de cocina, era el mármol tradicional de Macael.
Yo lo asocio siempre con el cine, una película que se llamaba Las Guerrilleras, que estaba pues eso, Claudia Cardinal, Brigitte Bardot, y como yo siempre he sido muy cinéfila, pues asocio, por eso te he preguntado que cómo era ese desierto, qué maravilla, ¿no?
Bueno, ahora cojamos esa carretera ya en el interior con la bici, podemos ir desde Baza, pasando por Huercalovera, efectivamente, a Pulpí. Cuéntanos qué nos tenemos que descubrir.
Bueno, pues mira, hay, por ejemplo, para mí uno de los museos de los centros culturales más interesantes de toda España está en un pueblo que se llama Olula del Río. Ahí está el centro de la Fundación Siquer, que para mí es... uno de los mejores fotógrafos de España y es un ejemplo de la nueva museística. Es un museo sencillo, pero con obras maravillosas y donde está un icono del arte contemporáneo que es la cabeza de mármol de Antonio López. Fíjate. Que cuando vas por la autovía ves una cabeza de mármol fantástica y que merece una parada, es salirse rápidamente de un tramo que hay todavía de autovía y salir y verlo, porque es una zona estupenda. Luego hay una zona, un pueblo que es Ijate, vinculado al Contar, que para los amantes de la gastronomía tenemos excelentes chacinas, excelentes jamones, algún restaurante que tiene una de las parrillas más interesantes de toda España, y luego unas carreteritas pequeñas para ir sin prisa desde Serón, con un castillo en lo alto del Picacho que vigila todo el valle y que os sube hasta las Menas, que para los que gustan de las noches, que he escuchado que ahí en el equipo tenemos alguno que le gusta más la noche.
Sí, Diego estaba hablando de las de Budapest, sí.
Sí, bueno, aquí hay menos gente que en Budapest, pero en la Venta Luisa, aparte de ver unos atardeceres preciosos, de ver el mar a un lado, la montaña a otra, tenemos un cielo estrellado porque en el fondo estamos en algunos de los puntos más altos, en la prolongación de Sierra Nevada, en la parte almeriense. Y todo eso lo convierte en un sitio muy, muy, muy especial, muy carismático, lleno de antiguas edificaciones, con un aceite también en un pueblo como Tíjola, con un aceite maravilloso.
Bueno, hay un aceite. Yo no sé si es por la orografía, si es por la escasez de lluvias, no lo sé. Pero hay un aceite en esa zona que está dando unas marcas pequeñas, familiares, verdaderamente impresionantes.
Bueno, oye, Pedro, te quería preguntar una cosa porque tú entiendes de todo. ¿Los olivos hay que regarlos mucho o no?
Hombre, depende del tipo y el tipo de productividad que se quiere. En esta zona, como bien dice Cristina, hay mucho olivo antiguo de secano con una productividad muy baja, pero que da un aceite estupendo, que además ahora está en las primeras prensas y es estupendo. Y luego hay mucha zona, en la zona de Sufí y en la zona precisamente de Ijate, que hay mucho, mucho olivo ya con riego, con grandes copas en cantidades de con mucha productividad. Pero el del riego, más o menos, depende, pues como todo, de la climatología, depende de lo que se quiera producir, es como el vino. El mundo agrícola sabe que a más agua, menos intensidad en el producto, más productividad y menos riqueza. Por lo general, las uvas que producen menos son más intensas que las que están tienen riego, pero eso ya va en gustos.
Pero eso te lo pregunta la Lomana porque fijo que ha plantado un olivo.
Es que tengo un olivo que era una hojita, lo planté en mi casa, lo he cuidado tanto que me ha dado dos olivas este año, en tres años,
fíjate.
Dos olivas negras. Y me han dicho que eran de aceite. Y yo no sé si lo tengo que regar mucho o poco. Por eso te lo pregunto.
Los excesos son buenos. Fíjate lo que le ha pasado antes. Los excesos no son buenos, Carmen. Tú, moderación en todo, moderación.
Bueno, pues la verdad es que te agradezco este post sobre el interior de Almería, porque es una zona muy cercana del mar y que, sin embargo, está a una altura extraordinaria, que da unos pueblos con un carácter muy especial. Efectivamente, en muchos lugares las edificaciones antiguas se conservan y el itinerario es de lo más atrayente.
Mira, toda esa zona que se llama la Sierra de Filabres, que con pueblos abandonados, con una tradición minera maravillosa, con pueblos como las Menas y tal, que hablan de la tradición inglesa, además se las ha transformado en esa vía verde, que va a ser la vía verde más larga de España y además es perfecta para un turismo familiar. Porque tú puedes ir en bicicleta, cada X tiempo hay un pueblecito, y si no hay un pueblecito hay algunos pequeños restaurantes que están al lado del camino, donde siempre hay un momento para parar y descansar, tomarte una cervecita, un pinchito y seguir. Y luego, además, cuando acabas, puedes acabar en un pueblo como Pulpi o en un pueblo como Arboleas, que es que, de verdad, me parece un pueblo que arquitectónicamente a lo mejor no es tan interesante, pero hay tal comunidad de extranjeros, de todos los sitios, ingleses. Me hacía gracia el otro día porque un inglés me decía, no, si esto es el paraíso, llueve poco, tenemos 320 días de sol, y eso muchas veces no lo valoramos y hay sitios
muy... Oye, ¿y
muy,
tú no has
muy,
visto
muy,
en Pulpi sí. la geoda? Que es la geoda más grande
sí,
del mundo.
Estupendo. La geoda más grande del mundo y un gran reclamo turístico. Y luego ese fuerte que tiene sobre el mar de San Juan de los Terreros, que llegas ahí y que parece que te entran unas ganas de ser pirata, porque
¿y qué es una geoda? Que... porque yo no tengo ni idea qué es una geoda y supongo que habrá mucha gente que tampoco.
Pues es un mineral con una formación poliédrica. Que a veces tú ves geodas pues adornando las casas, geodas de, yo qué sé, lo estoy explicando como se me ocurre, ¿eh? De amatista, de cuarzo, etcétera, pero que es tan grande que te puedes meter dentro de esta piedra. Entonces, los reflejos y el cristal es verdaderamente impresionante. Eso es en Pulpi.
Es como si entráramos dentro de un gran rubí. Tú te imaginas, Carmen, que vas a la joyería y dices, ¿me pone un rubí? ¿Me pone media docena de rubíes? Dicen, no, me meto dentro de esta aguamarina, que es mi piedra favorita, y dentro de ahí, pues, y tú puedes entrar dentro. Por desgracia, bueno, por desgracia, pero tiene muy controlada la entrada dentro, pero han creado un espectáculo que recrea, ahora que está tan de moda el metaverso y la realidad virtual, la gente de Almería, el turismo de Almería, que es muy innovador en muchas cosas, han creado una réplica, con lo cual tú entras dentro y con gafas virtuales tienes la sensación que estás dentro y es espectacular.
Os dejo en la geoda que me está gritando
Bueno, a ver, con toda razón.
Un abrazo a los dos, vamos
adiós,
a las noticias.
Pedro, que tú mucho hablar, pero no me invitas nunca.